Que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en 1 Corintios, capítulo 14. En esta mañana quisiera tocar con la ayuda de Dios un tema tan importante. Creo que es un tema tan de casa, tan para la iglesia, como lo que es la alabanza y la oración. ¿Sí? La alabanza y la oración. Van a ver ustedes, hermanos, que nos enseña la palabra de Dios sobre estos dos aspectos tan importantes. Y la alabanza es la expresión y la oración es la necesidad. Y vamos a leer la palabra del Señor entonces, 1 Corintios capítulo 14, versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Pero oraré también, ¿qué dice? ¿Cantaré con el espíritu? Pero ¿qué dice? Con el entendimiento. Yo creo que son dos aspectos tan importantes para nosotros como iglesia, ¿no? El orar y el cantar. El cantarle a Dios, hermanos, es precisamente la expresión que hay en nuestra vida para Dios. Dice que vamos a orar con el Espíritu. ¿Cuál es esa oración? La oración en el Espíritu. Porque es interesante cómo el apóstol Pablo dice aquí a través de la palabra: oraré con el Espíritu, pero también oraré, ¿cómo dice? Con el entendimiento. Esa oración que sale de lo más profundo, eso está como cuando salimos a evangelizar, por decirles algo. Cuando ustedes y yo salimos a evangelizar, nos encontramos ante una cuestión bien complicada. Bien complicada, una puede darse las oportunidades así. Por eso es de que salimos en parejas. Mientras uno está hablando, el otro está con la necesidad. Y si se vuelve complicado el asunto en el momento, la oración en el Espíritu es precisamente esa expresión: Señor, danos la sabiduría. Es una necesidad tan profunda en ese momento. Señor, danos la respuesta. Es una oración que sale de lo más profundo. Eso se llama orar con el Espíritu. Porque usted no tiene la oportunidad en ese momento en decir, en expresarse en alta voz en el momento. Entonces usted viene y sale la oración en el Espíritu, y viene Dios y le responde y da la salida, da la solución, da la sabiduría, y usted dice: bendito sea Dios. O sea, vio la mano de Dios. El apóstol Pablo dice: oraré con el Espíritu, pero también oraré, ¿cómo dice? Con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, o cantaré con el Espíritu, pero también cantaré, ¿cómo dice? Con el entendimiento. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Cantar con el entendimiento. Cuando usted y yo le cantamos a Dios, no es que vayamos a entrar en unas éxtasis espirituales extrañas. No. Le va a cantar a Dios. Lo está haciendo. Está bien consciente de lo que va a hacer. ¿Sí o no? Así tiene que ser. Así nos enseña la palabra. O sea, cantaré con el Espíritu y también cantaré con el entendimiento. Van a ver ustedes, hermanos, cómo nos enseña la palabra del Señor sobre estos aspectos. Porque fácilmente se puede distorsionar y se puede confundir lo uno con lo otro. La alabanza y la oración. Leamos cómo nos enseña y toquemos en primer lugar el aspecto de la alabanza. Veamos cómo nos enseña la palabra del Señor en el libro de los Salmos 33, inmediatamente. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice: alegraos, oh justos, en Jehová. Dice, ¿qué es eso de la alegría? Que hay gozo, hay expresión, hay júbilo. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros, ¿qué dice? O sea, cuando venimos a la iglesia, hermanos, o cuando venimos a la reunión, así como decimos, vamos a la iglesia, dice uno. Aquí venimos a oír palabra de Dios. Aquí venimos a expresarnos a Dios, ¿sí o no? Aquí venimos a expresarnos a Dios. Pero su expresión a Dios no va a ser únicamente lo que va a salir de sus labios aquí en este lugar. La integridad que nosotros debemos de vivir como creyentes. Nos movemos, nos rodeamos de tantos aspectos en el mundo, pero permanece la integridad en nuestra vida. ¿Viene usted a la iglesia o viene usted a la asamblea o a la reunión, como quisiera llamársele? Su alabanza a Dios se vuelve hermosa. ¿Por qué razón? ¿Para quién? ¿Por qué se vuelve hermosa la alabanza? O sea, hermosa es que se ve bien, pues. Está como, ¿qué pasaría si usted es varón, de repente usa el número de su camisa, es, pensemos, 16? Pero viene usted y dice: voy a comprar una camisa de marca, de buena marca, una marca reconocida. Usted compra una camisa y número 18. La camisa es fina, buena tela, de marca, pero sencillamente no le queda, no le luce, porque no es de su medida, no es de su talla. Pero usted puede decir: ah, pero es finísimo esto. Sí, pero no es de su talla, no le luce. Pero ¿qué pasa si usted compra la medida? Le queda bien, cabal. Pues eso pasa exactamente en la alabanza. Si afuera usted es un mal hablado, le salen las malas palabras, le sale el estilo del mundo, y viene aquí, viene a cantar y se sabe las alabanzas, y viene a cantar aquí, esa alabanza no le luce, no le queda, no le va. Por eso el apóstol Santiago dice: no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. No puede salir de nuestros labios bendiciones y maldiciones. O sea, en los íntegros, ¿cómo dice? Es hermosa la alabanza. Pensemos que dentro de la vida práctica, por decir algo, usted viene, tuvo algún problema con su cónyuge. Tuvo un problema y ¿qué tal si venía para la iglesia? Y ya en el calor, ya en la molestia, ya en el enojo, viene y entra aquí. Yo le diría: no tendría libertad, no tendría solvencia para cantarle a Dios con libertad. No lo podría hacer. Lo podrá hacer, disculpe que se lo diga, hermano, pero si es su caso, lo podrá hacer hipócritamente, pero no le va a lucir aquello. ¿Qué tal si de repente la pareja se da cuenta y usted ahí con las manos levantadas y se enteró que allá afuera se dieron la agarrada? Es preferible, ordene, arregle, póngase en paz. Porque si no, esa alabanza va a quedar en el aire. va a ser únicamente una pantalla, pero no va a ser recibida. No va a ser aceptado delante de Dios. Por eso dice, en los íntegros, ¿cómo dice? Si usted anda íntegramente, usted lucha por hacer la voluntad de Dios. Usted de verdad sí se esfuerza. Allá con la familia usted honra a Dios. No anda haciendo lo mismo que ellos andan haciendo, sino que usted honra a Dios. Usted viene aquí a esta reunión, a esta asamblea. Yo le digo, cántele a Dios, porque sus expresiones son fruto de labios que confiesan, ¿qué dice? Su nombre. Entonces la alabanza le queda bien. Se vuelve la alabanza hermosa para Dios. Uno dice, ¿cómo está cantando ese hermano? Bien, así es porque lo vive, pues. Es su realidad, es su expresión. Es, por eso dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Dios, ¿cómo dice? Eso habla precisamente los que tocan instrumentos. Aclamad a Dios con arpa o con instrumentos, ¿ves? Y dice, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle, ¿qué dice? Cantadle cántico nuevo. ¿Qué será eso de cántico nuevo? Porque ya se imaginan ustedes, hermanos, cántico nuevo. Tenemos reuniones los martes, tenemos reuniones los miércoles, tenemos reuniones los viernes, tenemos reuniones los domingos. 4 veces por semana. O sea, quiere decir que tendríamos que tener 4 cánticos nuevos todas las semanas. No. Cuando dice cántico nuevo, quiere decir la renovación que usted vive. A eso se refiere cántico nuevo. Que usted vive renovado. Cuando usted viene a la reunión, usted trae para Dios cántico nuevo, porque usted vive renovado en Dios. Su alabanza para Dios es renovada. Entonces le viene a cantarle a Dios cántico nuevo. Dice, cantadle cántico nuevo. Hacedlo como dice. ¿Y qué más dice ahí? Hacedlo bien. Ahí el sentimiento, el deseo de esta, de la enseñanza para poder compartir, hermanos, con ustedes en esta mañana. El cantarle a Dios, el hacerlo bien. Y hacerlo con júbilo. ¿Qué será eso de júbilo? Qué interesante realmente. ¿Qué es eso de júbilo? Júbilo es, hermanos, ese gozo, esa expresión que hay dentro de nuestro corazón. O sea, a eso se le llama la doxología. ¿Qué es eso? La manifestación de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios que ha sido revelado sobre usted o ante sus ojos, ha sido tan real, tan palpable. Ante eso, usted no puede quedarse callado. Es como cuando uno mira algo precioso, ¿va? Uno dice, ala, pero qué nítido eso, dice uno, ¿no? Pero qué bonito aquello. Porque usted se está expresándose ante aquello que usted vio maravilloso, algo hermoso. Pues la alabanza con júbilo es precisamente lo que usted ha visto de Dios. Si usted de aquellos hermanos que se duerme en plena alabanza, porque hay hermanos que así les pasa, en plena alabanza y cabeceando, ¿dónde está el júbilo ahí? No hay. Sino que sencillamente está cantando religiosamente, está cantando por rutina, está cantando por costumbre. Dios no quiere eso. Dios quiere alabanzas nuevas. Eso es lo que Dios quiere. Pero también, Cuando habla de júbilo, es esa expresión cuando usted dice gloria a Dios, usted levanta sus manos, pero sin perder el control. ¿Ya? O sea, con entendimiento está haciendo lo que está haciendo, sin perder el control. Como les digo, no entra uno en esas cuestiones de éxtasis espirituales donde la gente viene y dice silbidos en el espíritu. Nada que ver, hermano, eso no lo respalda la palabra de Dios. Y mucho menos cuando alguien diga los gritos en el espíritu. Porque realmente es como se ha confundido en este tiempo, y el diablo ha ganado ventaja sobre la vida de muchas personas que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces hacen cosas sin el entendimiento. Por eso se oyen gritos en el espíritu. La Biblia no respalda eso. La palabra del Señor no respalda eso. Ni mucho menos esas expresiones que están en alabanza, están en una éxtasis espirituales y nada que ver. La palabra del Señor dice, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Yo les doy un consejo. Si usted no tiene ganas de cantarle a Dios, lo más correcto sería, mejor no cante. Tan así, hermano, así como se lo estoy diciendo, mejor no cante. O si no, es preferible, Señor, no tengo razones para cantarte, estoy tan ciego, Señor, mejor pon la alabanza en mi boca, en mi corazón. Entonces viene Dios y le abre el panorama espiritual. Entonces ahí sí, el apóstol Pablo, cuando él habla de su expresión a Dios, él dice de esta forma: yo por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra. Y el apóstol Pablo se empieza a expresarse y dice de esta forma, y dice que y de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Eso se llama una alabanza con entendimiento. No tanto una cuestión así emocional, donde cuando alguien ya se emociona, porque saben ustedes que al calor de la música, al son de la música, al movimiento, al ritmo de la música, fácilmente se puede entrar en éxtasis espiritualistas, ¿no? El Señor no quiere eso. El Señor quiere una alabanza con entendimiento. Por eso, hermanos, de que nosotros debemos de cantarle a Dios. Hace un momento tuvimos la oportunidad. Y aquí es donde ya quiero empezar a explicar a la iglesia precisamente. Hay momentos de oración, pero hay momentos de alabanzas, de expresión a Dios. El que dirige, el que está dirigiendo la actividad previo a la enseñanza, al mensaje, es el momento precisamente, hermanos, de adoración, de alabanza, donde usted viene y debe de expresarse a Dios. Debe de manifestar lo que hay dentro de usted. Pero para eso tiene que estar uno bien consciente qué es lo que va a hacer. Porque si el que está a la par suyo dice, Señor, te alabo, Señor, y se expresa a Dios, viene usted y únicamente repite aquello porque lo oyó. Entonces aquello se queda sin fruto, no le llega a Dios. Como les he contado otras veces, que se me olvida que en el Mezzanini había un jovencito que en plena oración estábamos ahí y el niño se quedó dormido. El jovencito se quedó dormido y yo lo quise mover y no despertaba. Y empezó a roncar el jovencito. Entonces lo quise mover y nada. Entonces lo moví más duro. Cuando lo moví más duro, entonces se despertó. Inmediatamente cuando se despertó, te alabo, Señor, bendito sea tu nombre, te alabo. No, o sea, esas son expresiones únicamente que salen en el momento, pero lleva, va vacío. Como iglesia, hermanos, procuremos que nuestras alabanzas a Dios no vayan vacíos. De verdad. La alabanza a Dios puede llegar vacío cuando o se hace sin sentimiento, sin peso. ¿Por qué? Porque o no se logra confirmarlo, no se logra complementarlo con la buena conducta y con el buen testimonio de cada uno. Ese es el problema que se está viviendo en este tiempo, en el ambiente religioso, hermanos, que se está viviendo eso. O sea, se puede emocionarse fácilmente uno con la música, con el sonido, porque hay a veces hay melodías donde la gente puede entrar en una éxtasis espiritual, ¿no? Pero no es eso. Las emociones no van con Dios. Definitivamente no. Porque las emociones son pasajeras. En Dios, Dios ve lo que es real, lo que usted está haciendo con el entendimiento. Entonces dice que debemos de cantarle a Dios, debemos de hacerlo bien. O sea, hay que procurar, hermanos, que cuando nuestras alabanzas se las expresemos, hay que hacerlo bien. Si usted quiere levantar las manos, otras veces hemos dicho en el momento de la adoración a Dios, de verdad no se quede embrocado en una silla. No, porque no es el momento de orar tampoco. No es el momento de orar ni de interceder. Ahí van a ver ustedes cómo nos enseña la palabra de Dios sobre estos aspectos tan claros, tan nítidos, cómo nos enseña la palabra. Entonces, el momento de la alabanza, entonces exprésese a Dios. Pero la alabanza procure que sea hermosa en su vida. Dice, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, ¿verdad? Júbilo es esa expresión de donde se nota el gozo, la alegría. Está como cuando usted viene y le quiere darle un abrazo a un niño, ¿eh? Pensemos a su hijo. Usted llega por la tarde, después de su trabajo, usted llega a su casa, sale aquel niño y viene ahí con aquella expresión que se nota en su rostro y dice, papito, y va aquel niño con los brazos abiertos así. A eso se llama precisamente expresión, ¿no? Viene usted y hace exactamente lo mismo, abre los brazos y agarra a aquel niño y hasta le brinca en sus manos porque hay una expresión. Lo mismo pasa cuando usted le canta a Dios. Eso de júbilo no son relajos. El júbilo no son relajos. No es algarabía. Alguien me preguntaba un día, hermano, ¿y será que en pleno servicio un día podría levantarme de la silla y empezar a brincar? No, le digo yo. No. ¿Por qué razón? Eso ya habla de un relajo, ¿no? Pero no es eso. El júbilo no es un relajo. El júbilo es algo, la expresión de alabanza a Dios, pero con entendimiento. Viene usted, dice en plena alabanza, Señor, gracias. Eso salió con entendimiento. Porque usted dio gracias, porque Dios lo libró, porque Dios lo salvó, porque Dios lo sanó, porque Dios le proveyó, porque Dios le abrió el entendimiento. Está como, miren, hermano, de verdad que se vuelve muy, muy, muy problemático algunas veces cuando el entendimiento de uno se cierra. Yo me recuerdo que la forma que traía la iglesia en su momento, cuando hubo el cambio, tomó la administración de la iglesia el hermano Natanael. Yo recuerdo que no le entendía sus mensajes. Eso sí, no se lo comuniqué, no se lo comenté a nadie. Yo me sentaba y no lograba entender el espíritu. Me sentaba por aquí, me sentaba por allá. Pero cuando Dios abrió mi entendimiento, cuando Él dijo, bueno, vamos a orar, y alguien Dios le ha hablado, yo pasé. Inmediatamente ni esperé que dijera, pasé aquí adelante. Dije, Dios mío, hoy sí te comprendo, Señor. A eso se llama alabanza. Porque hay razón por qué expresarse uno a Dios. Dios mío, hoy sí te comprendo. Hiciste el milagro que andaba buscando yo, Señor. Entonces, hay una alabanza para Dios con entendimiento. Pero cuando no hay entendimiento, aquello se vuelve vacío, aquello se vuelve sin sentido y usted puede estar batiendo las manos y viendo para otro lado, ¿no? Por eso cuando dice, hacedlo bien, como quien dice, concéntrase en lo que está haciendo. Eso es. Deja de estar pensando en la olla, deja de estar pensando en las vacas, deja de estar pensando en la oficina, deja de estar pensando en las pinturas, deja de estar pensando en todo lo que son vanidades. Concéntrase en su alabanza a Dios. Esa es la alabanza con entendimiento. Quiero leer otro pasaje con ustedes. Dice aquí en el libro de Isaías capítulo 44. Voy a leer en el versículo 22. Dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacobo e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Oigan lo que dice aquí. Yo deshice como una nube tus rebeliones. A esto se llama, hermanos, cuando hay comprensión, cuando hay alabanzas para Dios, usted tiene que tener razones. ¿Por qué? Dice aquí, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. ¿Qué dice ahí? Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosques y todo árbol que está en quien él está, porque Jehová redimió a Jacobo y en Israel. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir esto? Se los voy a resumir rapidito porque el tiempo va, pero cuando usted tiene razones por qué alabar a Dios, las tiene, nadie se las puede quitar. ¿De verdad? Cuando usted está consciente, está bien definido, está bien centrado, nadie se los puede quitar. Ni las luchas, ni las pruebas, ni las enfermedades. Me ha gustado ponerles a ustedes en otras oportunidades el ejemplo de Pablo y de Silas. Viene el caso porque fácilmente, como yo he observado, hermanos, cuando hay algunas aflicciones que nos toca que vivir como creyentes, como que ya no tiene uno ganas de cantar, ya no tiene uno ganas de expresarse a Dios. De ahí como que la alabanza para Dios empieza a disminuir. Cuando usted está seguro, usted está consciente de las razones, de lo que Dios ha hecho en su vida, nadie lo va a poder callar, hermano. Nadie. Pablo y Silas, ¿qué pasó con ellos? Los llevaron a la cárcel por causa de la palabra, por el testimonio de Jesús. Dice que a medianoche estaban en la cárcel. Estaban, dice que con cepos. Pero a medianoche, ¿qué hacían? Cantaban himnos. Y los presos los oían, ¿eh? ¿Cómo es posible que un preso cantando, no? Yo he visitado algunos centros preventivos donde la gente solo se queja, amarguras, resentimientos, inconformidades. Pero aquellos dos siervos de Dios fueron allá a ese lugar y dice que cantaban himnos y todos los presos los oían. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando usted disfruta de la libertad, cuando usted está consciente de las razones por qué alaba a Dios, hasta contagia a los que están ahí cerca. ¿De verdad? Inyecta su espíritu, su alabanza. Ahí los demás. ¿Y cómo le hará el hermano? Yo también quiero tener ese espíritu. Pero si usted es de aquellas personas que no tiene razones, ni siquiera está consciente, pues ni ganas de cantarle da. Pero la alabanza a Dios tiene que ser especial. Otro pasaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué habrá en el cielo? ¿Se ha preguntado usted? ¿O será que va a ir uno? ¿Será que va a llegar uno en el cielo? Así un lugar todo aburrido, todo cansado. ¿O será que uno va a llegar allá al cielo así, así? Todo así, agobiado, todo. Dentro de las preguntas que algunas veces surgen en mi corazón y encuentro las respuestas en la palabra. ¿Y en los cielos habrán instrumentos? Digo, ¿y qué habrá en el cielo? Si habla la palabra del Señor de cosas maravillosas que no le he dado al hombre comprender, ¿y qué será eso? Digo yo. Pues dentro de las maravillas de lo que puede haber en el cielo, oiga lo que describe el apóstol Juan aquí. Dice, después de esto oí una voz, 19:1, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decían, ¿cómo dice? ¿Ha oído usted en alguna oportunidad? Yo he sido un poco curioso cuando pasan los hermanos a presidir, especialmente los hermanos que dicen, bueno, repítanlo otra vez. Yo trato de oír. Es interesante, hermanos, cómo se oye cuando se repite algo en grupo. Ya se imaginan ustedes, hermanos, cuando se repite esto, porque dice en grupo, a nivel de multitud, cuando se dice ¡aleluya! Eso es, se vuelve, pero miren, hermanos, y dice aquí, de una gran multitud en el cielo que decían ¡aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Ya se imaginan ustedes, hermanos, esa expresión de todos los hombres que fueron redimidos por la sangre de Cristo. Al ver, hermanos, que muchos fueron condenados, que muchos ahí tuvieron la oportunidad de ser salvos y no lo aprovecharon y van directos y rumbo al infierno, y uno dice, Dios mío, de lo que me libraste, me acercaste a la oportunidad. Y esa expresión aleluya quiere decir alabado sea Jehová, quiere decir esa palabra. Y dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Oí otra vez, dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Miren, hermanos, las expresiones que oyó el apóstol Juan, ya se imaginan ustedes que ha de haber sido impresionante aquello. Esto lo vivió el apóstol Juan en la isla de Patmos, de Patmos. Ahí lo vivió en una soledad entre esas rocosas piedras que hay ahí. Si usted revisa todavía las historias de la isla de Patmos, solo son rocas, solo son piedras y todo, un silencio y el ruido del agua. Y dice que el apóstol Juan pudo oír cuáles eran las expresiones que había en el cielo. Ahora,
Van a pensar ustedes, hermanos, que esas expresiones se va a ir a dar hasta en el cielo. Si usted no aprendió a adorar a Dios aquí, bueno, no se vale la expresión aprender. Si usted no adoró a Dios aquí por conciencia, por convicción, ¿cómo lo va a ir a hacer allá? Ya. Si usted aquí no tuvo razones para adorar a Dios, para expresarse a Dios, ¿cómo lo va a tener allá? Porque esa multitud que habla son los que fueron redimidos por la sangre de Cristo. Y esa expresión, aleluya, amén, es precisamente la expresión de gratitud de haber sido liberado del pecado, de la condenación eterna. Y dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos. Los que, ¿qué dice? Los que le teméis, los que andáis en esa rectitud, los que teméis, dice. Así, ¿cómo dice? Pequeños y grandes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Aquí en la iglesia nos esforzamos, si ustedes oyeran cómo cantan los niños. En un lugar, en una oportunidad, se acercó una señora y dijo, y ustedes son los que les enseñan esas alabanzas a mi hijo, dijo. Allá me llega a contar en la casa y lo llega a cantar allá en la casa lo que ustedes les enseñan aquí, porque estaban trayendo a un niño que no venía la mamá. Y como los maestros se esfuerzan por enseñarles a cantar a los niños, a ellos hay que enseñarles a cantar, porque son niños. Pero ya nosotros como grandes, tal vez no tanto enseñarles a cantar, sino que se canta por gratitud. Se canta por convicción. Se canta con entendimiento. Así debería ser. Así, esa es la expresión a Dios. Pero a los pequeños hay que enseñarles a cantar. Cuando hay hermanos que tienen la oportunidad de tocar algún instrumento, júntese con sus hijos, cante con ellos. De verdad, cante. Entonces dice: así pequeños como grandes. ¿Qué quiere decir eso? Usted ha sido redimido del poder del pecado, de las garras, de esa red del pecado. Pues, hermano, no puede quedarse callado. No puede. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el que dice, como el estruendo de muchas aguas. Ja. Cuando usted ha oído cuando esas olas que levanta el mar, se levanta así. Y cuando cae, se oye un sonido. Pues dice que así es precisamente la expresión de todos los que han sido redimidos por el Señor. ¿Su alabanza cómo está, hermano? De verdad le pregunto. Su alabanza se oye como el estruendo de muchas aguas. O ustedes, de aquellos hermanos que por sus luchas ni siquiera le quiere cantar a Dios. No deje que el diablo gane ventaja sobre su vida, de verdad. Dios tuvo que sacar al pueblo de Israel de Egipto porque ya no podían cantar. Si no, recuérdese que, como dice ahí el Salmo 137, cómo se expresaban aquellos que estaban metidos en Babilonia, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos, aún llorábamos, dice, así. Y venían los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos alguna alabanza, pero dice que ellos con sus arpas colgadas en las ramas de los árboles ahí, no querían cantar. No, no será que es su caso. Usted no quiere cantar. Allá colgó sus instrumentos, los tiene allá. ¿Por qué? Se siente esclavo. Se siente en cautiverio. Se siente oprimido. Hay una alabanza que dice, hace mucho tiempo que yo lo oí, dice: si te sientes oprimido y no puedes alabar a Dios, ¿qué hay que hacer? Clamarle a Dios. A Dios no se le puede cantar siendo uno esclavo. Por eso no hay que esclavizarse nada de la vida, hermano. No. No hay que esclavizarse uno de su mal carácter. No hay que esclavizarse uno de todas las vanidades que hay en este mundo. No, hombre, no hay que... Cristo con su poder ya rompió las cadenas. Por eso debe de existir una alabanza para Dios. La alabanza de aquella multitud dice que se oye como estruendo de muchas aguas. Y dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso gobierna, reina. ¿Pero en dónde? En nuestra vida, en nuestro corazón. Ya no hay más. Saben ustedes, hermanos, que es imposible que alguien que viva deprimido pueda cantar. Alguien que viva con estrés que pueda cantar, no se puede. Alguien que viva afanado, alguien que viva atormentado. Usted tiene que estar consciente de la obra de Cristo en su vida. Ahora, el otro aspecto que les decía, ese es tan importante también. El tiempo se nos va, pero es precisamente lo que es la oración. Y el Señor Jesús lo enseñó de esta forma. Busquemos en el libro de San Mateo, capítulo 6. Es interesante cuando está lo que es la adoración, la expresión a Dios, ahí se exprésese. Exprésese en júbilo, exprese, levante la voz y todo, pero sí con entendimiento, ya les expliqué. Pero la oración es otro aspecto. La oración es la necesidad. La oración es la actitud donde entra precisamente lo que es la oración: ruegos, súplicas, lágrimas, necesidad, quebrantamiento. Ese es otro aspecto. Pero lo más probable es que cuando uno está así y uno está orando, viene Dios y lo reanima a uno, viene Dios y lo vivifica a uno. Después de que uno termina una oración, uno dice: Señor, gracias porque me fortaleciste, Señor. Termina uno la oración con expresión de alabanza a Dios. Pero oigan cómo nos enseñó Jesús. El Señor Jesús dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. Hipócrita precisamente le llamó el Señor Jesús en decirle cosas a Dios que uno no lo siente, ¿verdad? Eso se llama hipócrita, ¿va? O sea, decirle a Dios y estar diciendo, pero ni siquiera algún lugar los aprendió, algún lugar los oyó, pero no lo siente. Entonces dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles. Está como cuando uno le dice a su hijo: hijo, ve a orar. Aquel niño va a doblar sus rodillas ante la cama y llega con uno: papá, ya oré. Va, está bueno, pues ya cumpliste, ¿no? Porque no siente lo que dice, o sea, fue empujado a. Pero nosotros como personas no necesitamos ser empujados, ¿ah? La oración debe ser una necesidad en el corazón de cada uno de nosotros. La necesidad nos va a llevar a buscar, ¿no? Es como cuando usted tiene hambre, ¿qué hace? Pues va y busca cómo saciar aquella necesidad. Pues es semejante, la oración debe ser una necesidad. La necesidad llega a su alma. Usted viene y busca el lugar donde lo va a hacer, porque es una necesidad. Entonces dice el Señor Jesús que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto digo, ¿qué dice? ¿Qué es eso de amar orar en las esquinas, en las sinagogas? ¿Qué significa o qué paralelismo, qué comparación tiene con nosotros esto hoy en día? Porque los fariseos o todos esos líderes religiosos lo hacían en aquella época, hace más de 2000 años. Pero saben ustedes, hermanos, que cuál es el problema, que continúa ese mismo problema al estilo de los fariseos en el siglo 21. Sigue. Es interesante, o sea, esas costumbres siguen, porque como son costumbres religiosas, ¿va? ¿Saben ustedes que hay personas que oran por ofrendas especiales? Sí. Hay personas que oran por ofrendas especiales, dicen, bueno, vamos a orar por el hermano porque dio 2,500 quetzales. Señor, te pedimos por él para que lo bendigas, para que le multipliques. Señor, pon tu mano sobre su negocio. Eso es antibíblico. Eso no lo enseña la palabra del Señor. Es estar haciendo algo fuera de la voluntad de Dios. Entonces dice, no seas como los hipócritas, no seas como los que aman el orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles, no hombre. Y es más, ahí van a ver ustedes, hermanos, cómo enseña la palabra del Señor sobre los que oran en público, porque la oración es en secreto. Por eso el Señor Jesús dice aquí, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, dice. O sea, ¿qué es eso de la oración? Usted viene, tiene una necesidad. En la oración entra precisamente el interceder también por otros. Viene usted, quiere interceder por otro, quiere es preferible, entre en su aposento. Hágalo en secreto, en privado. Por eso dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Va que está claro esto, va? Más nítido no se puede, más claro no se puede explicar. Entra en tu aposento, cierra tu puerta, dice, y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? ¿Se puede ver cuando alguien ora o no? ¿Cómo? Si se puede ver a alguien que sí ora o no, sí se puede ver. Si yo no necesito, hermanos, venir y decirles, hermanos, anoche estuve orando por ustedes. Hermano, anoche estuve 2 horas de oración por, hermanos, estuve orando por... No, hombre, si no se necesita de eso. No se necesita de eso. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted está conectado a Dios, se nota en su espíritu. Cuando usted está unido, integrado a Dios, se nota en su espíritu. Y también como cuando uno se desconecta de Dios, también se nota. Cuando usted se desconecta de Dios, nos desconectamos de Dios, le va a surgir su mal carácter, va a surgir el hombre viejo, el hombre animal que todos llevamos. Muy duro la expresión, va hombre animal, pero así lo dice la palabra de Dios. Así lo dice. Surge en uno aquello. Su carácter se vuelve más irritado, fácilmente grita, fácilmente ya maltrata, fácilmente... porque hay un peligro ahí. Está desconectado de Dios. Sus ojos entonces empiezan a abrirse al mundo, a las vanidades y está desconectado de Dios. La oración entonces, hermanos, es ese secreto que nosotros, que cada uno debemos de tener con Dios. También existe la oración así a nivel congregacional. Por ejemplo, por cierto, están invitados, especialmente por las personas nuevas que comienzan a asistir a la iglesia. Hay centros de oraciones, por ejemplo, aquí los sábados hay un grupo que ora por todos los que viven por acá cerca, por Misco hay otro grupo, por Villalobos hay otro grupo, hay en varios lugares, pueden pasar a la secretaría averiguando. Es esa oración a nivel de grupos, de congregacional. Pero ese es algo tan, un sentimiento que queremos llevar a la iglesia a esto, ¿no? Pero la oración debe ser individual, debe ser personal. Donde se debe de convertirse en una necesidad en uno, ¿sí? Y cuando es una necesidad, usted lo va a buscar. Puede ser que vaya manejando, puede ser que vaya, porque como la oración es algo tan profundo. ¿Qué va a pasar entonces si usted va manejando y tiene necesidad de orar? ¿Qué va a pasar si va a cerrar sus ojos? Hay peligro en el volante. Pero se va manejando una moto. Hombre, o sea, hay momentos, hay tiempos. Usted debe de buscarlo. Esas recompensas en público que el Señor dice es algo espiritual en la vida de cada uno. Cuando uno ora, seguramente, mire, Dios fortalece la vida de uno. Usted está fortalecido en su fe. Usted está fortalecido en su ánimo, está fortalecido en Dios. Allí vive esa experiencia de vida con Dios. Pero hay otro pasaje que quería leer con ustedes en el libro de Proverbios, capítulo 27. Dice Proverbios 27:14. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana. ¿Qué dice ahí, hermano? Leo una vez más. Proverbios 27:14. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana. ¿Qué dice? Va que hay parámetros, hay normas que establece la palabra. O sea, si usted quiere interceder por alguien, lo mejor, ¿sabe qué sería? Interceda en lo secreto. Eso es lo que enseña la palabra. Interceda en lo secreto. Usted quiere orar por alguien, de verdad, usted ha visto la necesidad de él, pues vaya y entre en lo secreto. Porque dice el proverbio, el que bendice a su amigo en alta voz. Por eso es de que esas oraciones en público, que los publican, Señor, queremos bendecirte, queremos pedirte por la familia que dio una ofrenda, que dio un terreno, Señor, que a eso dice que se le puede contarle por maldición. Es interesante cómo enseña la palabra del Señor acerca de la vida de la iglesia, acerca de nuestro comportamiento, cómo debemos de acercarnos a Dios. Dice que Cristo en los días de su carne, dice Hebreos 5:7, en los días de su carne, sí, ofrecía ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, hasta llega, pero no dice que, cuáles eran las súplicas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte, pero de ahí no se sabe más. No se dice más, no hay nada escrito como quien dice, Señor, que por favor ahí Pedro, Señor, que no. Una intercesión en lo secreto. O sea que el interceder, el orar, la súplica, los ruegos, son en secretos. Voy a terminar en esta mañana haciendo una reflexión. ¿No será que su alabanza a Dios ha bajado? ¿No será que el aspecto de la oración en su vida no está fortalecido? No sé. Usted sabe. ¿Quién más que uno conoce su condición? Que Dios les bendiga, hermanos, en este mediodía. Vamos a terminar este momento. Amén.